COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal estás? Es martes ya, 15 de mayo. Es el Día Internacional de la Familia. Hablemos bien de la familia, por lo menos hoy. Hasta los que no lo hacen habitualmente y se acuerdan solo de ella para ponerla a parir, vamos a intentar, a lo largo del día de hoy, al menos, alabar sus bondades. Que seguro que las tiene, y muchas, a pesar incluso de que sea en familias en donde hay más desavenencias que aveniencias. Donde sí parece que hay desavenencias o la cosa no está muy clara es en el tema de las basuras guipuzcoanas, la Diputación Guipuzcoana y la Diputación Vizcaína. La verdad es que uno no sabe muy bien a qué palo agarrarse. Bueno, el problema de las basuras, que lo generó Bildu en su día cuando malgobernó la Diputación Foral de Guipúzcoa hace ya unos años, parando las obras de la incineradora y perdiendo o haciendo perder a los guipuzcoanos cientos de millones de euros, vamos, como si el dinero fuera suyo. Bueno, ya sabéis que ahora los responsables de todo aquello están sentados ante los tribunales y van a tener que hacer frente a unas cantidades, si al final son condenados, que se acercan a una barbaridad, no sé, son 50 millones de euros, a ver dónde sacan ese dinero. Van a tener que poner desde Bildu casetas pidiendo dinero hasta más allá de nuestras fronteras, para ayudarles aquí a pagar el plato. Bueno, pues hoy hay una información que publica el Diario Vasco, y me decían ahora desde la Diputación Foral de Guipúzcoa que, bueno, pues bueno, que está ahí, pero que, en fin, que dice que la Diputación Foral de Vizcaya ha vuelto a pasar el tema de las basuras a la Diputación Foral de Guipúzcoa, exigiéndole una cosa, que la basura que quiere traer aquí al territorio vizcaíno, primero la tiene que tratar en alguna planta. Esta planta puede estar dentro del territorio vizcaíno o puede estar fuera, a la Diputación Vizcaína eso no le importa, pero que la basura que quieren verter tiene que estar tratada. Ahora a la Diputación Guipuzcoana, bueno, pues le queda decidir qué hace, si la trata en Vizcaya, si la trata fuera, o si sigue con el contrato con esa empresa privada también vizcaína, a la que el gobierno vasco esta semana le ha dado el visto bueno para que se haga cargo de esas 60.000 toneladas de basura de los guipuzcoanos. Bueno, pues dicen que no hay mal rollo, que lo que pasa es que, bueno, pues son exigencias que cada parte pone encima de la mesa y que a tenor de las condiciones que cada parte cree mejores, bueno, pues se harán de una manera o de otra. Ahora Guipúzcoa tiene que valorar, sobre todo en dinero, si le sale mejor pagar el tratamiento fuera de Vizcaya, si le sale mejor pagarlo aquí, si le sale más rentable pagar el canon que le, en fin. Es todo cuestión de dinero y ya va mucho dinero perdido en esto de las basuras guipuzcoanas. Yo lo que espero por el bien de los guipuzcoanos es que cuando todo se aclare y la incineradora entre en funcionamiento dentro de un año, año y medio, no les suban el recibo de las basuras todo lo que les tendría que subir para pagar el pato, porque son decenas de millones de euros los que se han tirado a la basura tras la mala gestión, tras la chapuza que se permitió hacer a Bildu en aquel tema de la incineradora. De momento el problemón lo tienen los guipuzcoanos, 60.000 toneladas de mierda que no saben dónde tirar. Es martes 15 de mayo, es San Isidro, es el cumpleaños de mi hermano, es el primer día de la huelga en la educación concertada. Eloisa, buenos días.
Oye, Soriana, acá tu hermano.
Me acaba de venir a la mente con esto de San Isidro.
San Isidro Labrador.
Sí, señor.
Hoy es el patrón de los
agricultores,
sí. Del campo,
sí,
¿no?
Del campo, sí, señor.
Bueno. Bueno, pues mira, hay otro evento que se acaba de anunciar, la Final Four
en
Vitoria. Bueno, luego del contenido
una maravillosa noticia
deportivo, pues me imagino que nos dará cuenta ahora nuestros compañeros, pero bueno, el diputado general de Álava, Ramiro González, es el que acaba de anunciar ahora mismo que esa Final Four de la temporada 2018-19 de la Euroliga se va a disputar en el Buesa Arena de Vitoria. Así sí, que señor. Ahí estamos ante otro gran evento de carácter internacional que se espera que traiga pues a miles de visitantes, ¿no? A Euskadi, a Vitoria y sí, a Álava.
Que tendrá lugar además por estas fechas, sí, pero el año que viene, porque ha sido hace poquito.
Sí, sí. Bueno, ha dicho que estas cuestiones, dice que el anuncio pues ha sido para, dice la Diputación, una gran noticia, que estas cosas se manejan con tacto porque son siempre varias las ciudades que optan a este tipo de eventos y bueno, y hasta el final, hasta que no lo tiene súper confirmado, no, pues es mejor no decir nada, ¿no? Pero bueno, dice que ha habido ahí un trabajo detrás importante con la colaboración plena del Baskonia y que bueno, pues que es luego ya me imagino que de esto hablará creo además es Roberto, ¿no?
Roberto Arrillaga, sí, compañero que conoce perfectamente
de Vitoria,
bien el mundo
que
del baloncesto.
Muy bien esto, así que
bueno, el Baskonia es un club que tiene mucha trayectoria y mucho peso en Europa,
sí,
o sea que es igual habrá ayudado, quiero pensar,
claro,
yo, pero en fin,
claro,
es una buena noticia.
Sí, y bueno, ya sé que estas cosas siempre se miran, ¿no? La infraestructura, el entorno y demás. Bueno, que no pase como esto del Rubik, que hay bastante queja
que no suman los
de
precios,
que algunos se subieron un poquito demasiado. Sí, y de hecho, bueno, el alcalde o el diputado general pues dicen, claro, estas cosas no nos benefician, ¿no? Claro. De cara al futuro, porque estamos intentando trabajar desde las instituciones para traer eventos que a la vez puedan beneficiar
al comercio,
a la
hostelería. Hay otro aire deportivo, la Eurocopa del 2020 algo, no sé qué, de qué fecha, pero pues, hombre,
sí,
esto
pero bueno,
no ayuda.
Ya hablábamos de lo que costó una habitación en Bilbao durante el fin de semana pasado con lo del rugby, ¿no? Que estábamos hablando de 3.000 euros.
Sí, un robo a mano armada.
Sí. Bueno, pues esa es una buena noticia para empezar, que
sí,
no
señor.
Está mal. Luego tenemos hoy, bueno, pues a la enseñanza concertada, tomando el relevo con dos días de huelga a los que están llamados 10.000 trabajadores y que está afectando pues a 120.000 alumnos, ¿no? Son dos días porque dicen los sindicatos que se acaban de manifestar que las patronales no atienden sus reivindicaciones. Son los centros de las patronales Kristau Eskola, ICE, Izkagiltza y los centros diocesanos. Ya hicieron una huelga el 20 de marzo pasado, pero desde entonces parece que no ha habido ningún contacto. Y bueno, pues dice que tienen el convenio sin renovar desde el año 2009 y que han perdido casi un 14% de poder adquisitivo.
Bueno, aquí lo malo es que los paganos vuelven a ser los estudiantes y sus familias,
pues
que
sí,
algo tienen que hacer con los chavales en estos días.
Pues sí, la verdad es que es un poco de quebradero de cabeza para muchas familias, y más después de que ayer en la pública sí se conseguía avanzar. Ya parece que se desconvoca cualquier movilización que pudiera haber, porque al final, aunque él la no... Él sigue manteniendo que no, los otros sindicatos sí, que han alcanzado un preacuerdo con el Departamento de Educación. Y luego, bueno, hablando habitualmente de cuestiones laborales y sueldos, pues hoy llama especialmente la atención, supongo que a los sindicatos, lo que ha dicho la patronal de Vizcaya esta mañana, que dice que el debate de los salarios es algo demagógico y perverso, que no se ajusta a la realidad, porque los datos objetivos dice que los salarios están incrementando y que entonces este debate es demagógico. Entonces, bueno, pues mañana la patronal de Vizcaya celebra Asamblea General y con ese motivo su presidente, que es Iñaki García Nuño, y el secretario general, Francisco Javier Azpiazu, han hablado de este asunto, de los salarios y de otro, porque dice que también les preocupa el absentismo que hay en Euskadi. En concreto dice que en Euskadi y en Vizcaya es el más alto del Estado y que repunta. Es decir, que la gente trabaja poco y quiere cobrar más.
Busca cualquier excusa para no currar.
Dice él.
Hombre, la verdad es que los datos de absentismo salían hace unos meses y sí es cierto que en Euskadi habían vuelto a niveles de antes de la crisis. No es menos cierto que lo de los salarios yo creo que deja en bastante mal lugar al presidente de CEBEC.
Pues eso es, porque bueno, sigue hablando de unas previsiones y estimaciones de un crecimiento de la economía de un 2,7, casi un 3 a buen ritmo. Entonces,
hablar de
claro,
salarios con 100.000 euros al año en el tuyo, pues
claro,
es relativamente fácil.
Eso es. Bueno, pues nada.
Bueno, pues por aquí camina la actualidad de este martes 15 de mayo, que ahora se va a detener en el mundo del deporte con esa buenísima noticia que vamos a intentar ampliar con más detalles, y lo que vaya ocurriendo lo iremos contando.
Muy bien.
Buena mañana.
Buen día, Agur.
12 y media, la buena noticia del día viene efectivamente del mundo del deporte, porque un nuevo acontecimiento a nivel europeo elige Euskadi, en concreto Vitoria. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, muy buenas.
Y además sí. Este te pone, ¿eh?
¿Qué te voy a contar, Santi? ¿Qué te voy a contar? Sí, mira que ya... A ver, esto era, vamos a decir, ya el rumor era una balsa de aceite ya, la cosa ya iba saliendo, ¿no? Porque ya, claro, hay que contar con establecimientos, tal, ¿no? Y al final te llega un poco de todos lados, ¿no? Pero la confirmación oficial, o sea, uno no se lanza a la piscina porque había dos sedes o dos años que designar a partir de ahora en la Euroliga como las dos próximas sedes, ¿no? La de 2019 y la de 2020. Sabíamos que una de las dos, una vez además que Moscú y que el propio Jordi Bertomeu, que es el director ejecutivo, ¿no?, de la Euroliga, dijo que no iba a ser Rusia la de 2019, y ya lo teníamos ya un poco todo muy atado, pero faltaba la confirmación oficial, que ha sido esta mañana, a través del diputado general, que ha dicho que sí, que 2019, Vitoria. Ahora vamos a ver, será en mayo, eso sí, ya veremos si será a principio de mayo o a mediados, pero vamos, no más allá de la primera o segunda semana de mayo.
Sí, en la primera quincena, ¿no?
En la primera quincena, y ahora a partir de ahora, pues imagínate, primero ya he recibido mensajes de dónde se cogen abonos, yo quiero
ir.
Bueno, poco a poco, porque la Euroliga para eso sí es previsora, ¿eh? La Euroliga todos los años, cuando empieza la competición, ya vende abonos para la Final Four.
Bueno.
Así que ahí seguro que va a tener mucha presencia vitoriana. Y dos, estoy convencidísimo, porque además, Santi, fíjate, Baskonia, la fecha oficial de su fundación es 1959.
¿Qué casualidad?
Casualidad, no creo, hay pocas en la vida.
¿Ves?
Entonces, 60, ¿no? Se cumple el 60 aniversario de Baskonia, y yo creo que es un poco todo, ¿no? José Anquerejeta estuvo en la, vamos a decir, inauguración de esta Euroliga, fue uno de los socios fundadores, es uno de los que ha conseguido desde una ciudad y una provincia, ¿no?, de que no llega a 300.000 habitantes, tener un contrato de 10 años para participar en esta, vamos, que está muy cerca de la dirección de la Euroliga, y que al final le han premiado también por otras cosas que hizo, las cosas como son, porque recuerdo una final Four de la Eurocup, que estuvo Bilbao Basket, que estuvo Valencia Basket también, y que no tenían sitio para celebrarla, y que se hizo aquí en el Fernando Buesa Arena. En el 2010.
Un reconocimiento a todo lo que ha hecho este hombre.
Total. Lo que ha hecho este hombre, lo que ha hecho el equipo, porque, claro, insisto, 300.000 habitantes peleándose con ciudades como Moscú o Fenerbahce con un dineral, y estando ahí, bueno, pues la Euroliga estas cosas lo tiene en cuenta, ¿no? Y se lo ha ofrecido, y evidentemente lo han aceptado, porque además también el Buesa Arena se amplió con esta filosofía, la de albergar grandes eventos, y la de albergar precisamente este evento, y se ha conseguido.
Pues es una maravillosa noticia en general, los aficionados que sois del básquet en particular.
Eso es una barbaridad.
Y bueno, y ahora que se aproveche bien.
Sí, ahora, claro, imagínate, yo creo que ya están haciendo el equipo, por lo menos Baskonia, porque es una oportunidad de oro en tu casa para llevarte un título europeo. Ya tiene uno Baskonia.
En el 60 aniversario, como has dicho.
Y en el 60 aniversario, o sea, vamos, estoy esperando ya al equipo que va a venir el año que viene, de verdad, porque va a ser espectacular este Baskonia, y van a echar el resto para llevarse la Final Four.
Eso sí, hoteles y establecimientos hosteleros, por favor, controlemos los precios un poquito,
aquí,
en la medida de lo posible.
Las cosas como son, o sea, en Vitoria, pues hay pocos establecimientos hoteleros, hay pocas plazas. Era una de los requisitos que la Euroliga no le gustaba demasiado a Vitoria por eso, ¿no? Pero ahí nos va a tener que echar una mano, porque esto es así, somos una comunidad autónoma estupenda. Tanto Vizcaya como Guipúzcoa.
Sí.
Y ahí, pues esto se va a ampliar, vamos a decir también, la Final Four, no solo al territorio alavés, sino al territorio del País Vasco, que va a tener también su parte en esta consecución de la Final Four.
Abuela Pluma, Robert, ¿cuántos aficionados se pueden mover en una competición, en una final de estas características?
Pues vamos a ver, voy a intuir que todos no van a entrar, o voy a pensar que todos no van a entrar, y el problema también para que se muevan es que, claro, los de Vitoria van a ocupar buena parte, ¿no?, del Fernando Buesa Arena, ¿no?, que son 15.000 espectadores, ¿no? Pero échale entre 15.000, 20.000 espectadores, o ya te digo que igual no vienen todos, pero se desplazan hasta Vitoria, o se desplazan a hacer turismo, o a acompañar, pero son 15.000, claro, no es a Mamés, no es la final de rugby, que son 40.000, porque no caben más, pero va a venir una buena parte de, supongo que moscovitas, de Estambul también, lo digo porque como están los equipos más o menos, ya veremos si el que más desplaza siempre es Israel con Maccabi. No sé si harán equipo como para poder estar el año que viene, pero vamos, ya también te digo que buena parte, si se mete Baskonia, va a ser aficionado claro. propio y de aquí.
Bueno, pero que un nutrido entre una afición va a haber un
pueblo. Claro, claro, o sea, como poco, yo qué sé, imagínate 10.000 personas se van a desplazar, seguro, seguro, seguro.
Bueno, pues eso insistimos, una magnífica noticia que eclipsa un poquito todo lo demás, porque entre que el resto del deporte estaba un poquito muerto ya, pues...
Ahí, está ya pensando en las vacaciones, ¿sabes? Casi como tú y como yo, pues Santi, nada, o sea...
Pues nos quedamos con esta notición, que es lo mejor del día.
Vale.
Que tengas buena mañana, Robert.
Igualmente, Santi, adiós.
Parece que hasta el tiempo ha querido disfrutar esta buena noticia, porque los cielos están, sí, muy cubiertos, pero creo que no ha caído una gota de agua, o si lo ha hecho ha sido poquito. Aemeti Euskadi, Margarita, Martín, buenos días.
Pues sí, poca cosa.
Poca cosa,
sí,
¿no?
Sí, poca cosa. No ha caído prácticamente nada más que de forma por la noche, anecdótica, en zonas de la costa.
Oye, en los mapas veo además que, en los mapas de Aemet, que el día de hoy, el de mañana y hasta puede que el de pasado son así como muy similares, ¿no? Poco cambio.
Bueno, la temperatura subirá un poco ya, mañana por la tarde ya se va a notar y otro poco más subirá el día 17.
O sea, el jueves.
Sí, entre el miércoles y el jueves las nubes se van a reducir bastante, pero sobre todo a partir del miércoles al mediodía y el jueves, donde el viento del nordeste, pues... limpiará bastante, aunque no del todo, los cielos, ¿eh? Y entonces, claro, habrá más radiación solar y la temperatura subirá un poco, 2 o 3 grados.
Bueno, oye, que para lo que de donde venimos no está nada
mal,
¿eh?
No. Se van a abrir claros, ¿eh? Se van a abrir claros a partir de mañana al mediodía y la temperatura subirá y se va a notar que va a subir, no va a subir mucho, pero lo vamos a notar la subida.
Va, o sea, que podemos decir para concluir, Margarita, que algo mejor parece que vamos a tener de tiempo.
Eso, algo mejor, durante 2 días.
¡Uy, cómo mal me suena esto! O sea, que luego al tercero caída otra vez.
Sí, otra vez.
Bueno, pues vamos a quedarnos en la cuestión.
Pero bueno, 2 días que 2 días de mejoría en cuanto a la temperatura, porque realmente están muy bajas.
Fíjate,
pero lo que subirá será la máxima, ¿eh? La mínima no, por la mañana era frío. Lo que notaremos es la subida de las máximas.
Bueno, pues leía yo hoy un tuit muy acertado del diputado de turismo guipuzcoano, Denis Itxaso, que decía, vaya primavera más bonita tenemos, lo mismo te comes un helado que te vas de aluviada.
Eso.
Y es que está así el tiempo.
Sí, está así.
Margarita, que pases buen día.
Hasta otro
un
día.
Un abrazo fuerte, adiós. Hace 38 minutos es este ratito que abrimos al pasado, abrimos la ventana para hacer memoria y recordar a las víctimas en un 15 de mayo en el que creo que tenemos que hablar de un atentado con varias víctimas. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días.
Pues vamos a hacer memoria y vamos a recordar, Consuelo, lo sucedido en un 15 de mayo.
Bueno, pues efectivamente, el 15 de mayo de 1980, unos minutos antes, de las 9:30 de la mañana, ETA acribilló a balazos en San Sebastián a 3 policías nacionales cuando tomaban café en un bar de la ciudad, el bar Majuski. Yo me acuerdo perfectamente porque, desgraciadamente, o sea, yo vivía entonces ahí, arriba, justo. Y los 3 policías se llamaban José Manuel Rodríguez Fontana, Dionisio Villadangos Calvo y Jesús Holgado Sabía. José Manuel perdió la vida en el acto. Dionisio murió a los pocos minutos de ingresar en un centro sanitario y Jesús Holgado Sabio murió desangrado a las pocas horas del atentado. Los 3 agentes iban de uniforme, ya que acababan de terminar el servicio tras haber pasado toda la noche de vigilancia en el interior de las dependencias policiales del Documento Nacional de Identidad. Y a día de hoy, cuando ya han pasado 38 años del atentado, sigue sin saberse absolutamente nada sobre los autores materiales. Los tres policías tenían menos de 30 años y estaban solteros, aunque José Manuel Rodríguez tenía previsto su boda para agosto.
O sea, aquí este es otro de esos atentados con tres víctimas mortales en esta ocasión, Consuelo, de los 300 y pico que están todavía sin resolver.
Desgraciadamente, sí.
Bueno, pues aquí tiene oportunidad la banda terrorista de demostrar que quiere colaborar con la justicia, por ejemplo.
Corriendo.
Es el relato de la historia, es nuestro recuerdo a las víctimas del terrorismo, también en este martes 15 de mayo, con la ayuda de Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Consuelo, gracias, que tengas buen día.
Gracias, Santi, gracias a todos, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children...
Bueno, son una menos 20, martes 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, día en el que también a través de Twitter, en @copeeuskadi, te vamos acercando la actualidad de la jornada, una jornada a la que le vamos a poner ahora a continuación dos historias protagonizadas por mujeres. Mira, la primera de ellas ya tuvo lugar en San Sebastián y este próximo fin de semana, días 19 y 20 de mayo, va a tener lugar en Bilbao. Se trata de la gira Mujeres Weekend, unos talleres intensivos que nacen de un proyecto puesto en marcha por Coca-Cola. Verena James es la responsable del Impact Hub, ese organismo que ha diseñado y puesto en marcha y vigila que esto funcione. Verena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que me gustaría es explicar bien qué es esto de la Gira de Mujeres Weekend.
Pues mira, Gira de Mujeres Weekend es un fin de semana intensivo de formación para mujeres que quieren emprender su negocio, que tienen un proyecto o una idea ya clara de que quieren emprender, y pues, pero todavía igual se encuentran con retos, con dificultades, y allí pues pueden encontrar información, formación y sobre todo también comunidad en este fin de semana.
O sea que lo único que hay que ser es mujer y tener la intención de poner algún negocio, algún proyecto en marcha.
Eso es, nada más. Bueno, más que 23 años deberías tener, pero luego ya nada más.
O sea, 23 añitos y de ahí en adelante los que el cuerpo aguante. Oye, ¿qué se van a encontrar, Verena, las mujeres en este weekend de Bilbao profesional? ¿Qué les vais a contar?
Pues mira, tenemos 6 módulos preparados de temas súper interesantes para el emprendimiento, que son tanto de idea y estrategia o de recursos humanos, aspectos jurídicos, ventas, escalabilidad, comunicación, financiación, o sea, todo lo que te encuentras en el camino de emprendimiento. Uh-huh. Allí tenemos 6 profesoras que ellas mismas se fueron por el camino de emprendimiento y tienen un proyecto así de éxito de emprendimiento, y que ellas lo van a presentar, todo el contenido, van a hacer dinámicas para hacerlo más como realmente entender lo que se está viviendo. Y además de eso, también habrá mucha posibilidad de conectar entre ellas para las mujeres, que es no solamente en saber cómo, sino también sentirse acompañada, entendida y así apoyada por otras mujeres.
Decía yo que el primero de estos talleres, Gira Mujeres Weekend de Coca-Cola, se celebró en San Sebastián. Creo que casi fueron 50 mujeres, ¿no?, las que se formaron en la capital guipuzcoana. ¿Cómo fue la experiencia?
Sí, tienes razón. Incluso más que 50 mujeres, que ha sido una experiencia muy bonita que hizo posible Coca-Cola por financiar y impulsar el proyecto. Y ha sido, para mí, yo estuve allí el fin de semana facilitando y apoyando todo el evento, ha sido mágico. Ha sido las mujeres, desde cuando llegaron, todavía un poco a ver a dónde voy, qué hago, y allí durante el fin de semana conectando, creando una energía entre todas, con unas ganas de pues poner en marcha su proyecto y de compartir y vivirlo de una manera conjunta, pues a mí me fascinó. Era inolvidable la experiencia.
Oye, en Bilbao el evento va a tener lugar, como decíamos, 19 y 20 en las instalaciones del BB Factorica, en la calle Uribitarte. ¿Hay que inscribirse de alguna manera? ¿Hay que presentarse allí? ¿Hay un cupo de mujeres que puede participar?
Sí, hay que inscribirse y tenemos para eso nuestra página web del Impact Hub, impactdonostia.impacthub.net, impacto y hv.net, y allí en la página de en la agenda, en eventos, se encuentra también toda la información sobre el evento y un enlace para inscribirse.
Oye, sin embargo, no, te iba a decir porque, mira, me están insistiendo. Nosotros también vamos a colocar el enlace en nuestra cuenta en Twitter, en @copiuscadi, para que la localicen fácilmente, Brenna.
Sí, sí.
Pero me están preguntando, me dicen, oye, ¿de verdad no hay que llevar nada más que ganas de estar y un proyecto en la cabeza? ¿No hay que llevar así nada por escrito, un proyecto desarrollado, una idea medianamente puesta en marcha?
No, que Coca-Cola, la idea de Coca-Cola y también la nuestra es que realmente sea fácil para las mujeres, porque encontramos tanta dificultad como mujer para emprender, y eso quiere ser un evento de que sea fácil, que ni hay que llevar comida, igual te, ni boli si quieres, te damos todo para apuntar y así vienes con las ganas y la cabeza abierta y está todo bien.
Bueno, pues es una experiencia y una oportunidad que tienen las mujeres. El único requisito, digamos, es ser mayor de 23 años e inscribirse en esta dirección web que vamos a colocar ahora en @copeeuskadi, en Twitter. En Donostia fueron más de 50 mujeres. ¿Te acuerdas, Berenna, de algún proyecto que se puso encima de la mesa allí en San Sebastián para hacernos una idea de por dónde pueden ir las cosas también aquí?
Pues hubo una variedad muy amplia de proyectos, que muchas vinieron con ideas de alimentación, bueno, de evitar el despilfarro, luego también muchas de textil, que hubo una que trajo como tocados muy especiales, o muchas de dos hubo con collares y pendientes hechos a mano, súper bonitas, luego de consultoría, de salud, un abanico
inmenso,
impresionante, claro, de diversidad, sí.
O sea, que no hace falta que sea algo físico como una artesanía, unos tocados, sino algo solidario como la idea de no derrochar comida. En fin, que cualquier proyecto que esté apadrinado o en la mente de una de vosotras, en esta ocasión Mujeres Bilbaínas, tiene la oportunidad de recibir la ayuda de este Impact Hub y de esta gira Mujeres Weekend que ha puesto en marcha Coca-Cola. Oye, una duda, ¿sabes si vais a estar también en Vitoria? Que me lo están preguntando. Habéis estado en San Sebastián, este fin de semana estáis en Bilbao. ¿Tenéis pensado acercaros a la capital alavesa?
No, lo siento. Las de Vitoria tendrán que acercarnos sea a nosotros, que allí hubo un evento del programa 5x20, que también, bueno, es el programa entero de Coca-Cola para darle formación a mujeres, pero era más como más previo.
Bien.
Y sí, pues, que hay otro en Pontevedra y en Madrid también. Bueno. Allí sí, igual eso.
Pero como las, como las mujeres de Vitoria están cerquita de Bilbao y nos están escuchando, que sepáis que también poderos acercaros, por tanto, a Bilbao este próximo fin de semana previa inscripción, eso sí.
Eso sí.
Berenna,
ya tenemos...
¿Cuántas? ¿Muchas?
Sí, sí, ya tenemos más que 50 apuntadas, que es nuestro... que el aforo está por allí, pero como sabemos que siempre en el último momento...
Se apunta a alguien... Bueno, pues es la gira Mujeres, que llega a Bilbao de la mano de Coca-Cola. Berenna James, responsable del Impact Hub de Coca-Cola, gracias por la iniciativa y por este ratito en COPE.
Gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado. Today I don't feel like doing anything.
Bueno, 1:10, 12:50 en este martes 15 de mayo. El jueves se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Y por eso queremos destacar la existencia de entidades como Signus, que con su gestión y reciclaje de los neumáticos fuera de uso contribuyen a preservar nuestros recursos naturales. Gracias a la labor de reciclaje que realiza Signus con estos neumáticos fuera de uso, se obtienen, por ejemplo, nuevos productos como rellenos de campos de fútbol, sí, igual puede que entrenes en uno de estos, carreteras, suelos de parques infantiles donde nuestros niños juegan, o también calzado. Es lo que hace Signus con estos neumáticos fuera de uso. Signus, marcando el camino hacia la economía circular. Puedes seguir todo lo que hace a través de redes sociales o en signus.es. Bueno, la siguiente historia de mujeres que te voy a contar es la que apadrina Cáritas y el proyecto Miriam. Es un proyecto precioso. La responsable de Miriam es Fátima García. Buenos días, Fátima. Hola, Fátima, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un proyecto, decía yo, este proyecto Miriam, que ya el nombre es bonito, apadrinado por Cáritas, que quiere en esta ocasión, si no me equivoco, bueno, pues a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad social, pero ¿de qué manera?
Bueno, pues desde aquí, desde el proyecto Miriam, intentamos, el objetivo que tenemos es la promoción integral de la mujer, desde el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, mediante una atención personalizada, una escucha y acompañamiento, ¿no?, de estas mujeres.
¿Cómo se empieza todo en Miriam?
Bueno, pues este proyecto surge desde la directiva de Cáritas, por una parte, pues nuestro obispo don José Ignacio Munilla, que es una persona pues muy sensible al tema de la mujer, pues fue viendo que desde la Iglesia, ¿no?, pues era necesario dar una respuesta a la mujer. Y por otro lado, pues desde Cáritas también pues se vio esa necesidad de poder atender a estas mujeres por sus peculiaridades y singularidades, ¿no? Entonces así nace Miriam, se escoge ese nombre porque es un nombre de mujer que nos remite al Antiguo Testamento, era la hermana de Moisés y de Aarón, y en hebreo significa María, ¿no?, que es mujer a quien Dios ama y venera.
Oye, ¿y las mujeres que lo necesiten cómo tienen que acercarse? ¿Qué pasos tienen que dar para poder beneficiarse de este programa?
Pues pueden acudir a nuestras oficinas, que están en Paseo Colón número 14, o llamando aquí al proyecto Miriam a través de nuestro teléfono, que es el 943-29-1049, y a través, pues bien personalmente aquí en el proyecto o telefónicamente, pues piden una cita con nosotras y les atendemos.
Y a partir de ese momento, Fátima, ¿qué sucede?
Bueno, pues tenemos una entrevista con la mujer en la que pues intentamos, ¿no?, acoger a esas mujeres y un poquito que nos cuenten cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, ¿no? Porque existen dos tipos de pobrezas, ¿no? Unas que son de fácil detección, como pueden ser unas necesidades básicas como alimentación, vivienda, trabajo. Otras pobrezas que son de más difícil detección, ¿no?, como pueden ser pues la soledad o la falta de valores, la pérdida de sentido, una ausencia de relaciones, ¿no? Entonces desde aquí tratamos de atender este tipo de pobrezas, ¿no?, que son pues más de difícil detección, y las tratamos pues dar un poquito de respuesta a través de un acompañamiento. Desde aquí, desde el proyecto Miriam, tenemos dos áreas. Una es el área de escucha, de acogida y acompañamiento, y otra es el área formativa. Tenemos unos talleres de formación a nivel humano, donde tenemos talleres de autoestima, de empoderamiento, de afectividad, de valores, de defensa personal, de sexualidad, y otra formación más a nivel técnico, porque tratamos de promocionar a estas mujeres para el mundo laboral. Entonces tenemos una formación más técnica, como pueden ser talleres de geriatría, pediatría, primeros auxilios, labores domésticas.
Digamos, Fátima, que es un poquito recuperarse interiormente para poder ser alguien exteriormente.
Exactamente. Aquí llegan pues mujeres en su mayoría inmigrantes, mujeres sin recursos, víctimas de violencia, mujeres embarazadas, muchísimas mujeres ilegales, sin permiso de residencia ni de trabajo, muchas mujeres que proceden de familias desestructuradas o que han adquirido deudas en su país o que huyen de violencia.
Tenéis que ver cosas, Fátima, realmente terribles.
Sí, hay situaciones muy duras, ¿no? Detrás de la fachada, ¿no? De las personas hay situaciones muy duras. Por eso la mayoría de las mujeres que acudieron aquí son mujeres muy valientes, muy luchadoras, mujeres coraje, ¿no? Con una fortaleza pues ejemplar, que no se evangelizan, con su esperanza puesta en Dios en el día a día.
Es un proyecto, este es un proyecto de Cáritas relativamente reciente, pero ya con un recorrido que, aunque no sé si es muy largo, pero ¿qué balance se podrían hacer, Fátima, de estos primeros pasos dados por Miriam?
Pues el proyecto comenzó en sus inicios, comenzó hace 5 años, ¿no? Y bueno, se comenzó muy poquito a poco y a día de hoy pues hemos ido avanzando bastante hasta tener lo que te estaba comentando hasta ahora. Y pues las previsiones siguen aumentando, porque la cantidad de gente, de mujeres que van llegando al proyecto, pues no disminuye, sino que incluso es igual o va aumentando, ¿no? Sí. Entonces se prevé pues seguir aumentando pues tanto los talleres formativos como las respuestas en diferentes ámbitos que podamos dar a la mujer.
Bueno, pues es un proyecto pensado por y para las mujeres, en esta ocasión mujeres que están en situación de vulnerabilidad social, a las que no solo acompañan en lo más complicado, que a veces es la parte que no se ve, sino que después les preparan para poder salir al exterior. Fátima, gracias por este ratito con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que estáis desarrollando desde Miriam.
Gracias a vosotros. Quiero aprovechar, si me permites, para dar las gracias desde aquí a todo el equipo que tenemos de voluntarios, que tenemos alrededor de 15 voluntarios trabajando en el proyecto, y gracias a ellos pues se puede llevar adelante esta bonita labor.
Fátima García, que es la responsable del proyecto Miriam, bajo la tutela de Cáritas, para ayudar a las mujeres más necesitadas. Que tengáis buen día, Fátima, gracias.
Igualmente, buen día a vosotros, un saludo. Selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made.
Bueno, en @copiuscadi, que es nuestra cuenta en Twitter, te hemos contado esa buena noticia deportiva del día. Vitoria acogerá la Final Four de la Euroliga 2019, según ha anunciado hoy el diputado general de esta provincia. O también te hemos contado, mira, en esa guerra de basuras que, bueno, guerra no, en esa mala situación, en ese desastre de basuras que tenemos en Guipúzcoa, hoy el alcalde de Bilbao ha enviado una carta a todos los vecinos de la villa para que se sumen a la recogida de residuos orgánicos usando el contenedor marrón, en una apuesta clara del ayuntamiento bilbaíno por la separación y el reciclaje de los residuos. Y también te hemos recordado a primera hora de esta mañana que se celebran hoy y mañana precisamente 2 días de huelga en la educación concertada aquí en Euskadi.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Apologize for my mistakes, but I just want you to know. Do all the things I should have done when I was your man.